de acá. Para comentar contigo que en agosto del año pasado se publicó el decreto del Ministerio de Energía, mi querido Alex, que establece una serie de medidas preventivas para evitar el racionamiento eléctrico. Inicialmente estarían vigentes hasta el 31 de marzo de este año, pero finalmente fue extendido hasta septiembre. Hoy en este mismo almuerzo estábamos conversando con Aguas Andinas respecto del racionamiento, ¿no?, que se viene o que puede venir eventualmente en términos de agua. Y hablábamos también de la posibilidad de un racionamiento energético. ¿Cómo ves tú la situación?
Mira, el tema es sumamente interesante porque lo que hay que explicar a la gente es por qué podría haber un racionamiento. Y fíjate que, para que la gente entienda, la matriz eléctrica está compuesta por distintas fuentes que operan de distintas formas. Por ejemplo, los combustibles fósiles tienen la gran desventaja que tienen emisiones. Y lo hemos comentado y hemos hablado de esos reportes del IPCC que tenemos que remover. Y eso es el carbón, el petróleo y el gas natural, el diésel que llaman. Pero el problema, la gracia que tienen es que son muy estables, porque si tú lo pones, lo quemas. Entonces, en un fondo, tú puedes mantener un sistema muy estable en términos de eso. Pero contame. Las energías renovables hoy día, hasta el día de hoy, a pesar que han ido mejorando, tienen lo que se llama una capacidad, un factor de planta, que le llamamos los cíclicos, digamos, una capacidad de que muchas veces producen más y muchas veces producen menos. Y como la demanda de las personas, o sea, lo que consumen las personas, es constante en el tiempo, no puede variar mucho. Y por eso nosotros estamos apuntando al desarrollo de baterías, para que ojalá el suministro de esa energía sea constante en el tiempo y pueda dar abasto con la demanda. Y uno de esos sistemas, fíjate, es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica, esos embalses que nosotros conocemos, son embalses que reservan agua, pero es como que tú reservaras energía, porque después tú destapas, sacas como el tapón abajo y el agua empieza a correr. Y cuando el agua empieza a correr, mueve la turbina y obviamente eso genera energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como nosotros estamos en un proceso de eliminar plantas de carbón, digamos, en el proceso de descarbonización, tenemos que obviamente tener otras fuentes que sean estables. Y esas fuentes que son estables, digamos, han empezado a ser hoy día afectadas por el cambio climático. Y adivina cuáles son las que están afectadas: la hidroelectricidad por el tema de la sequía. Y eso genera que, como estamos también con plantas en retirada, puede que no tengamos ese suministro y puede que tengamos racionamiento. Fíjate, una paradoja en un país que tiene que insertar. Y lo otro, y por qué tú dices ya, pero Alex, ya, para darte a ti argumentos de que me puedas preguntar o puedas contrarrestar, ¿por qué tú dices, si tenemos tantas renovables, por qué no poner más? Porque la energía no se transfiere por el aire, se transfiere por lo que se llama una línea de distribución, que es un cable, ¿cierto? Entonces, si nosotros ponemos más energías renovables, que pues para darle seguridad al sistema, tenemos que poner más líneas. Y no tenemos las líneas, y las líneas se demoran en poner. Sí. Entonces, estamos en atrasado y hay una señal de alerta que podríamos estar viviendo en los próximos años.
Ya, y te tengo el mejor ejemplo para cuando intentan en el discurso político simplificar esto y decir, bueno, que se acaben todas las centrales a carbón, que dejémonos de contaminar, ¿no? Estoy imitando, ya sabes a quién. Dejémonos de contaminar y pasemos a sistemas más limpios, por supuesto, es lo que todos queremos, pero esto tiene que tener un plan. Y el mejor ejemplo que te tengo es que ayer, de hecho, la Comisión Nacional de Energía instruyó a la propia Enel Generación de postergar 4 meses más el cierre definitivo y la desconexión total de Bocamina 2, ¿no?, que inicialmente estaba programado para el 31 de mayo de este año. Es decir, no se puede cerrar. ¿Y cuál es la razón? Porque no hay una alternativa y porque lo que se necesita es la energía.
¿Alex? Así es. Sí, así es. O sea, que no te ha escuchado el corte. Sí, así es. Y esa paradoja, fíjate, hace que, como a pesar de que hay interés en esta energía renovable, ese desfase hace que no tengamos opciones. Porque la opción sería la hidroelectricidad. ¿Sí? La hidroelectricidad está afectada por cambio climático y poner una planta de, por ejemplo, energía solar significa construir una línea de transmisión para allá. Por lo tanto, tenemos en riesgo el sistema, fíjate.
Claro, porque aquí era o definitivamente te quedas sin luz para hacer efectivo el cierre, o lo postergas 4 meses por ahora, 4 meses más, ¿no?, para que efectivamente pueda haber generación allí de electricidad y no haya problemas con el suministro. Lo que quiero explicar, y tú lo vas a explicar mucho mejor que yo, es que se necesita planificar. Es decir, si nosotros nos imponemos un objetivo, necesitamos una planificación paralela, necesitamos aprobación de proyectos con mucha anterioridad, que cumplan con las normas ambientales, pero aprobación de esos proyectos para que tengamos el suministro, un suministro creado de manera más limpia.
O sea, de hecho, fíjate, aquí me van a echar el próximo programa.
No, si a mí también.
Así que prepárense, pero... Fíjate que hay una planificación que se llama planificación eléctrica a largo plazo, en la cual se llama PELP. Para lo, digamos, si tú lo buscas como PELP, Ministerio, ay, fíjate, pero no le hemos hecho mucho caso. De hecho, tiene dos grandes problemas. Uno, que se ha situado en escenarios muy, en pocos escenarios, porque no podemos explorarlo todo, y esos escenarios no han involucrado estas flexibilidades y tampoco le hemos hecho mucho caso. Y en ese caso, el gobierno, las administraciones tienen que ponerle caso a esta planificación, sí, porque ahí hay algo de esto.
Obvio.
Pero al final, el problema, solo como tú decías, la única forma de solucionarlo es metiéndole diésel. Eso significa que en un fondo, como ya no van a estar el carbón, vamos a tener que usar petróleo, y eso significa aumentar el precio de la energía eléctrica y a su vez contaminar con diésel.
Ya.
Ese es el problema que vamos a tener.
Perfecto. Ahora, hay diversos factores, has repasado tú algunos, ¿no?, de este riesgo para el sistema eléctrico chileno durante este año, como la sequía, como el retiro de las carboneras, como la logística del diésel, como la disponibilidad y el precio también del gas natural y el déficit de transmisión. ¿Esto afecta a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué pueden hacer al respecto?
Mucho, mucho, Sole, y ahí por eso es que este programa que están los emprendedores tienen lo que se llama el costo de los factores de producción. Los factores de producción son la mano de obra, son el capital humano que hay que pagar, pero también está el agua y la energía. Y el agua, ya hemos hablado hasta el cansancio de que es un riesgo, y ahora con los precios por el del petróleo, porque ellos ya compran el petróleo para, donde tú, no sé, puede ser para sistemas de calefacción, para sistemas de grupo halógeno, etcétera. Nosotros estamos viendo de que ahora, si esto empieza a ocurrir, que es lo que va a ocurrir, lo más probable, Sole, es que tengamos un encarecimiento de energía eléctrica, porque obviamente el petróleo, por la guerra de Ucrania y Rusia, digamos, está subiendo su precio. Entonces, obviamente, va a ser un desafío mayor para los emprendedores, porque ahora van a tener menos agua y van a tener, además, más herramientas, más metas ambientales para, a su vez, consumir más. Y obviamente el consumir esta energía eléctrica, que va a venir con una huella más alta, con un precio más alto, va a ser, fíjate, que ser verde nos cueste un poquito más. Y eso es un poco lo que tú dijiste, una falta de previsión,
sí,
no hacerle caso a la planificación que hicimos muchos durante muchas administraciones y que seguimos haciéndola, y no es generarse más escenario que situarse precisamente en el peor escenario.
Ay, que es cierto. Bien, parece que entre que estábamos conversando tembló cerca de las 5 de la tarde. ¿Sí lo sintieron ustedes? Yo no lo sentí, estaba tan entusiasmada con la conversación contigo. Ah, no se sintió ya. Alex Godoy, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros.
Otro abrazo para allá, Pablo, Bárbara y todos los que están ahí en que no están en pantalla. Un abrazo grande.
Gracias, que estén muy bien. Buena semana, buen fin de semana ya, resto de semana. Seguimos haciendo World Café Santander.